Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recuperación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
Turquía emprendió una operación militar contra los kurdos en el norte de Siria, en la provincia de Raqqa. La situación no es nada fácil para Washington. Ankara es aliado de la OTAN, mientras que los norteamericanos apoyaban a las formaciones kurdas como fuerza que combate contra el proscrito Estado Islámico.
Trump, como resultado, hizo una maniobra. El presidente justificó la decisión del retiro completo de tropas estadounidenses de la zona fronteriza entre Siria y Turquía, alegando que ya es hora de que Estados Unidos no se involucre en guerras eternas y triviales.
Medios turcos reportaron que el retiro de tropas estadounidenses había comenzado en el noreste de Siria.
Trump añadió que Turquía, Europa y otros deben controlarlas a los combatientes del grupo terrorista Estado Islámico y a sus familias. Y comentó que Estados Unidos ha hecho mucho más de lo que cabía esperar, incluida la captura del 100% del califato del Estado Islámico. Es hora de que otros en la región, algunos de gran riqueza, protejan su propio territorio. Estados Unidos es grandioso.
Trump amenazó con la completa destrucción de la economía turca si Ankara se excede en un operativo que lanzaría contra los kurdos que controlan el noreste de Siria.
Como he dicho antes con firmeza y reitero ahora, si Turquía hace algo que en mi grandiosa e inigualable sabiduría considero fuera de los límites, destruiré por completo y aniquilaré la economía de Turquía. Ya lo he hecho antes, sostuvo Trump en su cuenta de Twitter.
El líder del movimiento ruso Patriotas de la Gran Patria, Nikolai Starikov, comentó lo dicho por el presidente estadounidense.
En los últimos tiempos, Donald Trump administra sus asuntos en la OTAN más con amenazas que con buena voluntad, lo cual deviene, por lo visto, en la palanca principal de gestión de otros estados. Eso prueba que la política de Estados Unidos y concretamente la de Donald Trump comienza a dejar de ir con el tiempo. Y por eso, solo con puntapiés, Trump no puede conducir a sus aliados por causa necesaria, estima Nikolai Starikov.
Las fuerzas democráticas sirias, alianza de milicias árabes y kurdas que controlan el noreste de Siria, advirtieron que una intervención militar de Turquía daría al traste con sus operaciones para eliminar los últimos bolsones de resistencia de ISIS, organización terrorista proscrita en Rusia y muchos otros países. Turquía llevó a cabo el lunes por la noche un ataque aéreo contra una base de las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, en la provincia siria de Al-Hasaka, noreste, informó este lunes el canal de televisión Al-Mayadeen.
Aviones turcos atacaron el cuartel general de las fuerzas kurdas en los alrededores de la ciudad de Al-Malikiya, en la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria, comunicó la cadena. El medio informa que por ahora se desconoce si el ataque causó víctimas.
El general Heysam Hassoun, experto militar estratégico sirio, en conversación con Sputnik, calibraba la situación señalando:
pienso que los turcos llevaron a cabo esta operación para sondear el ambiente, pues para ellos es importante conocer la reacción de la dirigencia siria y de Rusia frente a esa agresión. Esta versión es confirmada por el hecho que los turcos no tenían planes de desarrollo de la operación ofensiva en el territorio de Siria, como lo han declarado ya unos cuantos políticos turcos. Por otra parte, la dirigencia siria anunció que el ejército puede responder a la agresión, y ello podría ser el comienzo de un gran enfrentamiento militar entre estos dos países en el periodo del conflicto sirio.
El experto sirio admite que en la situación creada podrían los kurdos reconciliarse con Damasco y añade:
los kurdos fueron aprovechados por Estados Unidos y por Turquía como un pretexto para encontrarse en el territorio de Siria. Es más, la formación kurda bloqueó a Siria de Irak. Aquello fue enmendado parcialmente por la apertura reciente del puesto de control Abu Kemal en la frontera sirio-iraquí. Después de los ataques turcos, las agrupaciones kurdas demandaron la ayuda mediadora de Rusia en las conversaciones con el gobierno sirio. Responde el interés de Damasco de volver a esos kurdos escindidos las tierras ocupadas dentro del Estado sirio. En ese caso, el ejército de Siria los va a defender de la ocupación turca, concluye el experto militar estratégico sirio general Haysam Hassoum.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Según fuentes del canal nacional Siria TV, dos grupos de unos 50 militares norteamericanos con varias decenas de piezas de material de guerra abandonaron el territorio de la República Árabe Siria, controlado por los kurdos sirios, y cruzaron la frontera de Irak.
El canal de televisión informó además que decenas de oficiales de ocupantes norteamericanos, escoltados por especialistas extranjeros, abandonaban la base militar estadounidense ilegal de Rumeilan en dirección a Irak, atravesando para ello el puesto de control de Simalka.
El miércoles, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el comienzo de una operación militar en el norte de Siria, dirigida contra el proscrito en el país Partido de Trabajadores de Kurdistán y contra la banda terrorista del Estado Islámico. La aviación turca lanzó ataques contra una serie de poblados sirios en la frontera de los dos países. Más tarde fue anunciado el inicio de la operación terrestre de las tropas turcas. Antes del comienzo de la operación, Washington anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, desplegadas en el noreste de Siria, no van a participar en la operación militar de Ankara y abandonarán la región de su ejecución.
El politólogo militar Andriy Koshkin destacó que hasta ayer los kurdos oraban por los norteamericanos, los que los defendían.
Los norteamericanos prometieron que no los iban a abandonar. Ahora el presidente Donald Trump precave a bombo y platillo a Turquía contra la operación tan duramente lanzada y las víctimas causadas entre la población civil. Pero lo hace tan solo con el fin de que necesita mostrar que los norteamericanos no han abandonado a los kurdos, los que siguen encontrándose bajo su protección, por lo menos política, indicó diciendo el politólogo.
Para nadie era un secreto los preparativos de la operación militar en el noreste de Turquía, apuntó Andriy Koshkin y añadió.
Erdogan estuvo hablando de ello hace bastante tiempo, y aquí que ahora las Fuerzas Armadas turcas procedieron a desplegar sus acciones. La culpa de ello la tienen los norteamericanos. Los kurdos estimaban que ellos se valían de los norteamericanos que se encuentran bajo su protección, mientras que en los hechos los norteamericanos aprovechaban a los kurdos para sus fines. Es más, hace tiempo que Damasco había advertido a los kurdos de que eso podía ocurrirles, apuntó diciendo Andriy Koshkin.
Damasco no reconoce la administración autonómica kurda en el noreste de Siria. Las autoridades sirias realizaron anteriormente unas cuantas rondas de conversaciones con esa administración, las que fueron estériles.
El gobierno de Siria condenó el ataque turco como un acto de agresión. Lo mismo hizo Rusia y varios países árabes y europeos.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Turquía reanudó el bombardeo sobre la ciudad fronteriza siria de Ras Al Ain y el ejército turco vuelve a intentar invadir la localidad por tierra, informó la cadena siria Al Ikhbariya.
Las aeronaves del régimen turco atacan la ciudad de Ras Al Ain en la provincia de Asaka. Al mismo tiempo, hay intentos de una operación terrestre contra la ciudad, según la cadena.
El medio añade que las tropas turcas atacan ya el 10 de octubre varias aldeas al este de Ras Al Ain. Al norte de la provincia de Raqqa, región próxima a la frontera, el ejército turco ha ocupado ya 15 núcleos urbanos entre pueblos y granjas, según el corresponsal de Sputnik sobre el terreno.
El objetivo de la Fuerza Armada turca es ahora hacerse con el control de todo el territorio que rodea la ciudad de Tel Aviv. La localidad continúa controlada por las fuerzas democráticas sirias. El ejército turco ya ha expulsado a los kurdos sirios de los pueblos de Yapse y Tel Fander, situados al este de Tel Aviv.
El 9 de octubre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el inicio de la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria. La ofensiva tiene como objetivo neutralizar las amenazas terroristas contra Turquía y establecer una zona segura que contribuya al retorno de los refugiados sirios a sus hogares.
Damasco no reconoce la autonomía kurda en el noreste de Siria, que controla los territorios al este del río Éufrates, ni su ala militar, las Fuerzas Democráticas Sirias. La operación lanzada por Turquía fue condenada. La diputada Maha Zahbib, del Consejo Popular de la República Árabe Siria, declaró a RIA Novosti que para una lucha real contra el terrorismo Ankara debería coordinarse con Damasco.
El general sirio Rada Ahmed Shreiki declaró en entrevista para la oficina árabe de Sputnik que Siria no va a ceder ni un palmo de su suelo.
La operación terrestre turca en Siria sufrirá una derrota debido a que el gobierno sirio no tolerará este ataque a su soberanía ni va a ceder un solo palmo de su suelo. Sabemos que Rusia, por su parte, respalda la soberanía de Siria y la integridad de su territorio. Sobre ello, versa también la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. El ejército de Siria y su gobierno pueden ellos mismos garantizar la seguridad en su suelo, y para ello no es necesaria la ayuda de los turcos o de otros, subrayó diciendo el general.
La resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU fue adoptada por unanimidad en diciembre de 2015. En ese documento se confirma, entre otras cosas, la adhesión de los miembros del Consejo de Seguridad a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Árabe Siria. Y ahí es subrayado como un principio fundamental el que el futuro de Siria lo va a determinar el propio pueblo de ese país.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú entiende las preocupaciones de Turquía por su seguridad, pero aboga porque Ankara respete los acuerdos que tiene con Damasco, declaró el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov al comentar la operación turca Fuente de Paz en el noreste de Siria.
Llevamos muchos años advirtiendo que es extremadamente peligroso el experimento que Estados Unidos montó en Siria, intentando contraponer a los kurdos y a las tribus árabes, dijo el canciller ruso y agregó que Moscú ha reiterado que es necesario resolver las preocupaciones legítimas de Turquía por la seguridad de sus fronteras conforme al acuerdo entre Damasco y Ankara, el llamado Acuerdo de Adana de 1998.
El canciller también dijo que Rusia y Turquía mantienen contactos, incluyendo a nivel militar, y tienen un canal de solución de conflictos.
Ahora trataremos de lograr que se entable el diálogo entre Turquía y la República Árabe Siria. Tenemos razones para opinar que eso responde a los intereses de ambas partes. Al mismo tiempo, intentaremos conseguir la reanudación de los contactos entre Damasco y las organizaciones kurdas que rechazan el extremismo y los métodos terroristas, declaró el jefe de la diplomacia rusa. Estamos interesados en que la situación se apacigüe cuanto antes. En primer lugar, a base del principio del respeto a la soberanía y la integridad territorial de la República Árabe Siria, subrayó Lavrov.
Turquía lanzó el 9 de octubre la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria. El gobierno turco aseguró que el objetivo de la misma es expulsar a las milicias kurdas de la frontera sirio-turca y establecer una zona segura a la que puedan regresar los miles de refugiados sirios que se encuentran hoy en territorio turco.
La operación está dirigida contra las fuerzas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, terrorista para Ankara, y las milicias kurdo-sirias a las que Ankara vincula con el partido y que dominan el noreste sirio.
Estados Unidos, el principal aliado de las milicias kurdas en Siria, ya dejó claro que no apoyará la intervención de Turquía y no se implicará en esa operación ni mantendrá sus fuerzas en el área.
Siete días. en Radio Sputnik desde Moscú.
David Schenker, asesor del secretario de Estado norteamericano para Oriente Próximo, dijo que Rusia y China lanzan retos a la seguridad y estabilidad en Oriente Próximo y también a los intereses de Estados Unidos.
Hoy hablaré del tema Rusia y China, nuevos retos a la seguridad y estabilidad en Oriente Próximo, dijo en su intervención en el Consejo Atlántico en Washington. Según Schenker, a diferencia de Rusia y China, Estados Unidos tiene una larga hoja de servicios sobre el restablecimiento de la paz, la estabilidad y prosperidad en Oriente Próximo y en el norte de África.
El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, Yuri Rogulev, evaluó la declaración de David Schenker.
¿Ha escuchado decir alguna vez a un representante del Departamento de Estado de la Casa Blanca que reconoce sus errores? Recuerdo una expresión del expresidente de Estados Unidos, George Bush, hijo, acerca de que nunca pedirá perdón por lo que ha hecho Estados Unidos. Por eso siempre dirán que sobre las alas del amor llevan la paz, el orden y el bienestar a todos los países, dijo Yuri Rogulev.
Semejantes declaraciones de representantes oficiales de Estados Unidos divergen de la realidad. Para ver el valor de la verdad, el experto propone volver a las fuentes de la actual situación.
Todos los problemas en Oriente Próximo se han agudizado en buen grado por dos causas. Primero, Estados Unidos se puso a ayudar a los mujahidines en Afganistán para ejercer presión sobre la Unión Soviética y, de tal modo, criaron la Al-Qaeda con sus propias manos, su dinero y sus armas. Recordemos otro importante hecho, la irrupción en Irak en el año 2003. De ahí en adelante, todo se desarrolló por la línea ascendente, de modo que es más que evidente que la desestabilización en Oriente Próximo es en gran medida obra de los propios Estados Unidos, apuntó diciendo Yuri Rogulev.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos hizo pública la segunda parte del informe sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
En el documento, que consta de 85 páginas, se confirman las conclusiones de los servicios secretos de Estados Unidos y del ex fiscal especial Robert Mueller, quienes acusaron a Moscú de interferir en las elecciones estadounidenses a través de las redes sociales. El informe recoge las acusaciones contra la entidad rusa Agencia de Investigaciones de Internet, objeto de investigación penal abierta por Mueller.
La agencia es acusada de intentar afectar las posibilidades de Hillary Clinton para ganar las elecciones y de apoyar la candidatura de Donald Trump a instancias del Kremlin.
Al mismo tiempo, el Comité de Inteligencia del Senado no aduce pruebas de la interferencia de Moscú. Las acciones de la Agencia de Investigaciones de Internet son catalogadas como una amplia y compleja campaña de guerra de la información dirigida a sembrar discordia en la política y en la sociedad norteamericana.
Al término de su investigación, el Comité de Inteligencia elaboró una serie de recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda compartir más información con empresas privadas e instituciones públicas de Estados Unidos.
El especialista senior del Instituto de Estados Unidos y de Canadá, Vladimir Vasiliev, de la Academia de Ciencias de Rusia, explicaba por qué el Senado ha revelado justamente ahora la segunda parte del informe. Comienza diciendo:
en Estados Unidos se ha creado al día de hoy una situación bastante complicada, puesto que el proceso de impeachment, léase procedimiento de destitución constitucional, ha divorciado en el Senado a la administración y a los republicanos. Cada una de las partes actúa de acuerdo con el principio de sálvese quien pueda. Este informe ha sido la forma sutil de distanciar a la dirigencia republicana del Senado de la administración de Trump, justamente en esta situación turbia que puede desarrollarse por un cierto periodo. Cada una de las partes se empeña en salvaguardarse y en encontrar su táctica. A propósito, esto es válido también para los demócratas en la Cámara de Representantes. Me parece que cabe considerar la publicación de este documento justamente desde este punto de vista. Vladimir Vasiliev estima que se trata de un intento del Partido Republicano de distanciarse tenuemente de la Casa Blanca y de ponerse a resguardo para el caso de la derrota de su candidato en las elecciones presidenciales.
El exfiscal especial Robert Mueller finalizó su investigación acerca de la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en abril pasado. Mueller no encontró pruebas de colusión entre el presidente Trump y Moscú, lo que estuvieron negando tanto el Kremlin como la Casa Blanca. Trump calificó en reiteradas ocasiones la investigación de Mueller como una casa de brujas, mientras que el gobierno de Rusia ha negado con insistencia cualquier acción de su parte para influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Noruega no se adherirá al escudo antimisiles de la OTAN, escribe el diario ruso Izvestia, que alude a medios locales.
Se informa de que Oslo tampoco comprará ni integrará en su sistema defensivo el armamento correspondiente. Según la dirigencia del país, dicha adquisición puede complicar las relaciones con Moscú. Tras evaluar más ampliamente la política de seguridad, el gobierno decidió que Noruega no comprará sensores de nivel superior ni misiles interceptores. Cita el rotativo una acotación hecha en el presupuesto estatal.
Yuri Shvitkin, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, considera que se trata de una resolución sabia.
No hace mucho, medios de comunicación se pusieron a propagar la opinión de que tropas especiales rusas irrumpieron en territorio de Noruega, lo cual no se corresponde con la realidad. Semejante noticia prueba que los medios de comunicación trataban de presentar a Rusia como país agresor, con el fin de incitar a Noruega a una posible adhesión al sistema de defensa antimisil de los países de la OTAN. Nos pronunciamos categóricamente en contra de eso. El presidente ruso declaró que si en las fronteras del norte de Rusia llegan a emplazarse correspondientes sistemas, pues responderemos de forma simétrica. Pienso que esto enfrió las cabezas calientes en Noruega. Ellos también disponen de correspondientes informes de inteligencia y comprenden perfectamente que Rusia no se propone lanzar ningún ataque, a la vez que la adquisición del sistema de defensa antimisil supondrá gastos innecesarios. A mi parecer, ha triunfado la política del sentido común.
Previamente, la edición Aldrimer, www.aldrimer.no, comunicó sobre la supuesta aparición de tropas especiales rusas en territorio del reino. La embajada de Rusia en Oslo tildó la noticia de burda provocación. Por su parte, medios rusos señalaron que tales informaciones llevaban una fotografía de soldados chinos hecha en el año 2015.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia tiene más tanques que el conjunto de los países de la OTAN, escribe la edición estadounidense We Are the Mighty, que alude al portal Global Firepower.
El arsenal de Moscú, según la publicación, se cifra en 22.000 tanques, al tiempo que los países europeos de la OTAN cuentan con poco más de 11.000. Si a ello sumamos los tanques de Estados Unidos y Canadá, el producto será 18.000. Se indica que entre los países de la OTAN, Turquía es el que tiene más tanques, 3.200.
Yuri Shvitkin, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, comentó estos cálculos.
Rusia no tiene previsto atacar a nadie. No obstante, hacemos todo lo posible para fortalecer el potencial defensivo de nuestro país. Y el armamento constituye cierto factor disuasivo para el eventual agresor, incluyendo a la OTAN y Estados Unidos. Por lo que toca a la comparación, a mi juicio, se persigue el objetivo de cabildear el complejo industrial militar a efectos de asegurar los aportes de los países de la OTAN al presupuesto de la organización. Desde luego que en Estados Unidos también se hacen diferentes cálculos en bien de su propio complejo industrial militar a fin de incrementar los gastos militares para dichos objetivos, considera Yuri Svitkin.
Previamente, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, había declarado que en los últimos años la OTAN está perdiendo la supremacía militar sobre Rusia. Según el general, los ministros de defensa de los países de la Alianza Noratlántica reconocen que Rusia es un rival en el terreno militar y las supremacías de la OTAN desaparecieron.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.